Por fin, Beatriz.
Por fin, le tenemos aquí.
Le tenemos aquí después de una larga persecución pacífica.
Y que entendemos que ha sido difícil porque está muy atareado haciendo cosas muy importantes.
Y que sepan los oyentes que el día que estaba convocado Eusebio Gironda en ese Centro Autónomo de Estudios Sociales, hubo mucha gente que se acercó al CAES y que puso una cara de decepción, es decir, ha tenido que marcharse Eusebio Gironda, asesor personal del presidente Evo Morales, presidente boliviano, líder del movimiento al socialismo en Bolivia, que ganó las elecciones para bien, pensamos, del pueblo boliviano, y hubo bastante gente que se acercó al CAES y hubo que decirle, lo siento compañero, Eusebio no vendrá, pero hoy Eusebio está aquí, Eusebio Gironda está aquí en vivo y en directo, abogado, profesor de la Universidad, de la UMSA, Universidad Municipal de San Andrés, en La Paz, catedrático de Derecho Internacional, profesor y asesor, ya digo, personal de Evo Morales, amigo Eusebio Gironda, buenos días.
Buenos días, querido hermano. Mire, primero quiero disculparme, no pude estar con ustedes ahí en Madrid. Tuve que volver rápidamente porque habían muchos asuntos aquí importantes y ahora bueno, estoy con ustedes, así que adelante, lo que ustedes...
Pues aquí está Eusebio Gironda y agradecemos esta presencia. Además, supongo que todos lo sabéis, son las 6:17 de la mañana en Bolivia. Es decir, que siempre, siempre Eusebio que puede está atento. La clase media alta de Cochabamba, Eusebio, organizó hace 3 semanas una marcha que concluyó con una brutal agresión a las organizaciones sociales del departamento que exigían la marcha del prefecto Manfred Reyes Villa, que fue derrotado ampliamente, hay que decirlo, en las pasadas elecciones generales ganadas por el MAS que lidera el presidente de Bolivia, Evo Morales. Eusebio, ¿cuál es la situación de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando? Es decir, el oriente boliviano, Eusebio. ¿Cuál es exactamente la situación en este momento?
Bien, todos los oyentes de esta importante emisora y la red que tienen ustedes deben saber que una revolución, y especialmente esta revolución en democracia, trae y tiene muchas consecuencias, sobre todo si, como en el caso nuestro, se han nacionalizado los hidrocarburos, se ha hecho una reforma agraria profunda, y ayer mismo se ha revertido al Estado la principal empresa fundidora que se llama Vinto, que está en Oruro. Todas estas cosas tienen respuestas desde las oligarquías. Entonces, afectó intereses. Los prefectos de estos departamentos, de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz, han aprovechado su situación para mover a ciertos sectores que no están descontentos con el gobierno, sino que aprovechando un tema que ustedes ya conocen, que es la autonomía, y que se va a tratar en breve en la Asamblea Constituyente, ha determinado que ellos, en lugar de trabajar, en lugar de estar resolviendo los problemas de sus regiones, hagan una especie de conspiración abierta contra el gobierno. Y esto ha determinado que los sectores indígenas en Cochabamba pidieron la renuncia de Manfred Reyes Villa, también lo han hecho aquí en la ciudad de La Paz, señalando que, como han sido electos, deberían atender los problemas más urgentes que tienen todos los sectores sociales en estas regiones. Entonces, esta actitud ya política de los prefectos ha determinado que esos sectores en Cochabamba se movilicen desde las bases y pidan la renuncia de Manfred Reyes Villa. Y así estuvieron varios días haciendo vigilias. Y esto se disparó a raíz de las provocaciones que hizo el prefecto de Cochabamba. Eso terminó en una confrontación entre sectores medios que respondían justamente al mando del prefecto Reyes Villa.
Eusebio, hay que decir que este individuo de extrema derecha, decimos de extrema derecha, Manfred Reyes Villa, en fin, entre otros elementos de su currículum personal, ha sometido durante muchísimos años a los barrios de Cochabamba, en fin, más marginales y más marginados y más abandonados, como por ejemplo Valle Hermoso, a no tener agua corriente, agua de del Estado, agua del municipio, porque él poseía empresas privadas de agua que tenían las pobres cholas que pagar a este señor sus camiones. Este, entre otros elementos de su currículum de derechas.
Sí, efectivamente tiene un largo historial, de represor incluso. Hemos estado revisando algunos antecedentes y este señor trabajó durante las dictaduras contra los luchadores sociales, políticos, y intervino en nuestras masacres que se han realizado aquí en la ciudad de La Paz en enero de hace muchos años, donde murieron más o menos una docena de dirigentes del llamado movimiento de izquierda revolucionaria. Entonces, tiene un largo historial y un largo historial que es muy fácil recordarlo, sí, ¿no es verdad? Pero su actitud política y franca contra el gobierno le ha llevado incluso hace unos días a visitar algunos países, continentes, para hacer una especie de tour, señalando que el gobierno tiene una actitud de fuerza dictatorial, bueno, una serie de cosas que podríamos comentar, pero lo importante que los oyentes deben conocer es que todas esas medidas que el gobierno está llevando a cabo mueven pues esos sectores que han perdido el poder y que sienten que no van a volver más, porque el gobierno tiene un apoyo popular en las bases, y así es como está trabajando el presidente Morales, y sigue avanzando esta revolución, sigue avanzando. Ayer, como hemos dicho, el presidente en Oruro ha recuperado para el Estado la gran fundición que en los años 70 se construyó aquí en Bolivia y que estaba en manos privadas, especialmente en manos de Sánchez de Lozada, que luego traspasó estas propiedades a otros. Y va a seguir esto así, profundizamos esta revolución, la Asamblea ya está llegando a un punto en el que van a entrar a tratar ya los temas fundamentales que necesita el país, ¿no es cierto?, a redactar la nueva constitución. Entonces todo esto va a seguir generando respuestas de las oligarquías, que están hoy día, es una oligarquía llorona, una oligarquía que en este momento pues está totalmente descabezada porque no tiene líderes. Entonces vamos a ver, quiere ser el líder, ¿no es cierto?, quiere ser el líder, pero ya se ha probado que su liderazgo ha sido derrotado ya en las anteriores elecciones. Y haga lo que haga, la marcha de la revolución no se va a detener. Es irreversible y eso sigue adelante. Entonces vamos a esperar más reacciones. Hemos dicho alguna vez que si Evo Morales sube al gobierno, los conflictos no van a parar, los conflictos van a ser mayores, porque hoy la gente siente que este es su gobierno, entonces quiere alcanzar todas aquellas reivindicaciones que durante décadas no pudieron los sectores sociales materializar, y por eso es que los mineros marcharon, bueno, y
eso
también,
te iba a decir, eso te iba a preguntar, efectivamente, que están, sí, parecen descontentos los mineros, Eusebio, porque la gente quiere ver realidades ya.
Sí, bueno, eso es muy natural, quieren solución a sus problemas de tantos
años.
Pero los mineros no es que estaban descontentos, sino que ha surgido ahí una idea de que como los minerales en este momento tienen un alto precio, la demanda de China e India, están reactivando toda la minería que estaba dormida debido a los bajos precios, hoy tienen, se han triplicado, no sé, un 200-300% elevado el precio de estos minerales. Eso ha tenido un efecto de reactivación. Entonces, es natural que el gobierno diga, si los minerales han subido, también los impuestos tendrían que subir. Entonces, esa es la reclamación que tenían los mineros. Y se estableció con ellos de que para las cooperativas no va a subir este impuesto y los que ganan más, pues tendrán que pagar más. Entonces, así han vuelto los mineros a respaldar al gobierno cuando se ha visto esto de que los sectores así de trabajadores organizados tendría que tener un trato especial en cuanto a la tributación.
Claro, porque
y así se ha sellado un nuevo acuerdo con estos sectores y todo en este momento sigue marchando. Y la línea de profundización de la revolución en democracia y revolución cultural sigue adelante, queridos amigos.
Claro, porque que paguen impuestos los dueños, los latifundistas mineros, me parece muy bien, pero las cooperativas no sería justo, no,
sí,
por las condiciones.
Estamos atacando pues a los sectores que siempre han tenido el poder y que han sufrido durante 180 años. Y esos ataques por el lado de los hidrocarburos, las petroleras, por el lado de la tierra, a los latifundistas que tienen miles de hectáreas que han conseguido por favor político, eso reacciona, eso genera pues reacción, estamos viendo eso. Y algunas medidas, a la medida de ayer, por ejemplo, de reversión de la fundidora también, y hay manifestaciones de sectores oligárquicos en el sentido de que quieren seguridad jurídica, que se respete la ley, pero ellos nunca han respetado la ley. Aquí estamos haciendo una medida que la propia Constitución nos autoriza. Cuando estas entidades no cumplen una función social, el Estado puede revertir las mismas normativas internacionales, como de las Naciones Unidas, nos dan pues nos dan un fundamento jurídico para recuperar lo que es del pueblo para el pueblo. Esa es la realidad en este momento en Bolivia.
Eusebio, entiendo por todo lo que nos cuentas que no está siendo nada fácil llevar a cabo la revolución por todos estos sectores oligárquicos que nos dices, y me imagino que esa también debe ser la razón por el que la nacionalización de los hidrocarburos no está siendo del todo posible como se planeó en un primer momento. ¿Cómo está quedando ese tema y qué,
bueno,
cómo se está firmando esto con las petroleras, Repsol, sí, entre otras?
Toda revolución tiene pues problemas, ¿cierto? Porque hay que destruir primero algunas cosas para construir de nuevo.
Claro.
Este es un fenómeno de todas las revoluciones, ¿no es cierto? Aquí había un orden establecido, ese orden lo estamos moviendo, removiendo, para reconstruir el país. Entonces, en esa medida, la nacionalización va adelante, pero siempre tiene sus tropiezos, son pequeños tropiezos que hay en el camino. Pero lo importante es fijarse en el objetivo central. Ese objetivo central es consolidar la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no es esto? Llevar adelante la reforma agraria, que es fundamental para miles de indígenas campesinos que no tienen tierra, y recuperar para los trabajadores aquello que siempre ha sido de ellos. Entonces, todo esto tiene algunos tropiezos, pero el objetivo final es llevar adelante todas estas medidas y transformar el país bajo la dirección y la hegemonía de los indígenas, que eso es lo que no quieren ellos. Nunca pensaron que los indios iban a gobernar, ¿no es cierto? Entonces ahora eso les duele, les duele, es una derrota fulminante contra ellos. Y las reacciones van a seguir habiendo, pero el pueblo se ha dado cuenta de que a pesar de todo lo que hagan, de todo lo que digan, no hay posibilidades de detener este proceso que cada vez cuenta con más fuerza y apoyo en el país.
Eusebio, lo que está siendo un éxito es el programa de alfabetización, algo que yo creo muy importante en Bolivia.
Sí, la alfabetización es uno de los temas centrales también en el campo de la cultura, de la educación, porque mediante la utilización de un sistema muy práctico, ya cientos de miles de bolivianos ya han aprendido a leer y siguen aprendiendo en todas partes, y ese va a ser otro de los éxitos. Podemos decir, quisiera aprovechar para en un minuto decir lo siguiente.
Sí, lo que
hemos
quieras.
Hecho una evaluación de un año de gestión, y es absolutamente positiva esta valoración en el campo de macroeconómico, por ejemplo. Por primera vez en más de 50 años no hay déficit en la economía estatal. Han crecido los parámetros de la macroeconomía, estamos en buenas situaciones por muchas razones externas e internas, y eso también molesta a ellos porque pensaron que a la subida de Evo Morales los capitales iban a salir del país, que no iba a haber inversiones, que la economía iba a entrar en crisis. Todo eso no ha ocurrido, entonces eso nos muestra que estamos en una situación muy favorable que nos permite seguir avanzando y seguir en esta línea de profundizar la revolución.
Eusebio Gironda Cabrera, sabes que esperamos con ansia ese artículo para el próximo número de Rescoldos, en donde nos vas a engrasar las noticias de esta revolución que estáis llevando a cabo, que nosotros apoyamos desde esta casa, desde esta radio comunitaria, que durante además toda la semana se puede escuchar a través de internet, www.radiovallecas.org, que muchísimas cientos de personas descargan a lo largo largo de la semana. Esperamos con ansia ese artículo vuestro, Eusebio, y esperamos también que esta revolución tenga éxito para el empobrecido, que no pobre, pueblo boliviano. Gracias, Eusebio.
Sí, querido Gonzalo, mira, vamos a enviar este documento que justamente se va a referir al problema de los recursos naturales, a la lucha por la recuperación de estos recursos. Pero quiero aprovechar yo para mandar un abrazo fraternal, un saludo fraternal a todos los bolivianos, que ahora son mucho más en toda España, no solamente en Madrid, sino en otras ciudades importantes. Estaremos y nos preocuparemos también por ellos, porque esta es una de las cuestiones fundamentales del gobierno. Queremos sortear estos pequeños problemas que hay acá, y nuestra preocupación se va a volcar. Vamos a estar allí, vamos a enviar gente para que pueda contactarse directamente con nuestros compatriotas y ver su situación, cómo están, y darles la ayuda que necesitan en estos momentos.
La necesitan, ya lo creo que sí, y ojalá que la máxima ayuda, como tú bien sabes mejor que yo, sea que dentro de un tiempo, a no tardar mucho ojalá, las condiciones de la dignidad de la vida del pueblo boliviano hagan posible que, si no lo desean, no tengan que salir de su patria y de su pueblo para vivir dignamente. Gracias por tu trabajo, Eusebio.
Querido Gonzalo, a todo tu equipo que se preocupa por a nuestros compatriotas, les damos un agradecimiento y estaremos siempre con ustedes dándoles las noticias más importantes que están ocurriendo en Bolivia. Muchas gracias por todo y adelante y éxito en su trabajo.
Gracias
a ti. El equipo te da un abrazo, Eusebio, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo fuerte para ustedes. Cariños.
Adiós.